Gracias por descargar este contenido en el podcast de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Iruditzen baldin bazaizue, hasi egingo gara. Jaun andreok, arratsaldeon eta ongi etorri guztioi. El de hoy es realmente un día importante, un día de gran calado para el mundo empresarial vasco, puesto que a continuación, dentro de unos breves instantes, vamos a proceder a la quinta edición de la entrega de los premios Empresa Digital ABI 2006 en el marco del Plan Euskadi en la Sociedad de la Información a través de su iniciativa Empresa Digitala. Sariok, urte honetan guztian zehar, beren eguneko jardunetan zein negozioetan, informazio eta komunikazio teknologiak finkatzeko eta ongi erabiltzeko proiektuengatik nabarmendu, eta teknologia horiek bakoitzaren lehiakortasunari laguntzeko tresnatzat hartu dituzten enpresen artean banatuko dira. Sarimagirari heldu aurretik ordea, lehen da bizi aurrena, gaur hemen presidentzin maila osatzen duten kideak aurkeztu nahiko nizkizueke. Alde batetik, hortxe dugu Mauri Lazkano jauna, bera Espriko zuzendari nagusia dugu. Y por otro lado tenemos al señor don Juan José Goñi, doctor ingeniero industrial, director de innovación en el Instituto Ibermática de Innovación I3B. A continuación vamos a dar ya paso a la primera de las intervenciones de este acto de hoy, que corresponde al señor don Mauri Lazkano. Beraz, Lazkano jauna, nahi duzunean zurea da hitza.
Arratsaldeon guztioi, consejera, autoridades, señoras y señores, gracias por asistir a este encuentro que anualmente reúne a los promotores de proyectos más innovadores en el entorno de las tecnologías de la información y comunicaciones que han desarrollado a lo largo del ejercicio distintos proyectos. Todos han participado tanto en programas de Spri como de las tres diputaciones, por lo cual nos sentimos especialmente orgullosos de haber podido colaborar en apoyo a estos proyectos, apoyar a las empresas y de haberlas de alguna manera impulsado en el uso eficiente de las tecnologías de la información. Era berean, eskerrak eman nahi dizkizuet ekitaldi honetara hurbildutako guztioi eta bereziki enpresa digitala sarietarako hautagai zareten enpresa guztioi. Denok merezi duzue gure errekonozimendua. Bost urte pasa dira Eusko Jaurlaritzak eta hiru foru aldundiek enpresa digitala sariak martxan jarri zituztenetik. Han pasado efectivamente 5 años desde que el Gobierno Vasco y las tres diputaciones pusimos en marcha los premios Empresa Digitala. El objetivo no era otro que dar un reconocimiento a aquellas pymes de Euskadi que han destacado por incorporar de manera eficiente las tecnologías de la información en sus negocios. Y tras estos 5 años, me gustaría compartir una pequeña reflexión sobre el nombre, el mismo nombre de los premios, Empresa Digitala. Y simplemente tenemos que hacer un pequeño repaso por encima de los proyectos finalistas para encontrar la respuesta a esta pregunta. Hablamos de factura electrónica, pedidos online, diseño compartido, plataformas en Internet para compartir conocimiento, e-business, extranet, ERPs, business inteligente. Parece evidente que cada vez con mayor frecuencia todas las relaciones entre empresas, la información que intercambiamos tanto con nuestros clientes y proveedores, es decir, la empresa hacia afuera, es digital. Y también la información hacia adentro, la información que compartimos dentro de la empresa es digital. Así pues, las relaciones entre empresas en Euskadi y hacia fuera de Euskadi se está digitalizando. Somos conscientes, efectivamente, que las empresas en las que trabajamos se han digitalizado y han mejorado, de hecho, muchos de los procesos aprovechando las oportunidades que nos ofrecen las TICs. Hoy en día ya no se habla solamente de empresa digital, sino de ecosistemas digitales, donde las tecnologías de la información son una herramienta absolutamente necesaria. Para confirmar todos estos cambios, permítanme dar una serie de datos, de indicadores sobre nuestras empresas y la evolución en los últimos años. Así, en el último lustro, el porcentaje de empresas de menos de 10 empleados que dispone de correo electrónico se ha incrementado un 144%, pasando del 20,1 al 49%. También en este mismo periodo, el porcentaje de empresas también de 10 o más empleados que dispone de página web se ha incrementado un 128%, pasando del 29,1 al 66,4%. En el año 2005, las compras de las empresas vascas a través de comercio electrónico ascendieron a 2.372 millones, creciendo un 17,9% respecto al año anterior. También en 2005, las ventas de las empresas vascas a través de comercio electrónico alcanzaron la cifra de 5.000 millones de euros, tras incrementarse un 16,1% respecto a 2004. Y prueba de estos movimientos en las empresas es el hecho de que en los últimos años hemos apoyado más de 3.700 proyectos que abordaban incorporación de tecnologías de la información en las pymes. Bien, simplemente son datos para dar una idea de la evolución del nivel que hemos alcanzado en la incorporación de las TICs, pero también hoy lo importante pues son las empresas galardonadas, el trabajo que vienen realizando y de hecho el reconocimiento que hoy vamos a hacer a su esfuerzo y dedicación. Pero antes de esto, vamos a tener todos la oportunidad de conocer una visión personal importante de la innovación que nos va a transmitir nuestro ponente invitado hoy, que es Juan José Goñi Zabala, cuya intervención estoy absolutamente seguro que va a generar al menos un debate. Ya el título, innovadores por naturaleza, ¿por qué resistirnos? Juan José Goñi Zabala es doctor ingeniero industrial y realizó la tesis sobre el modelo Capital Innovación, MCI, para la evaluación y mejora de la capacidad de innovación en las organizaciones. Es asimismo, desde 2002, diplomado de estudios superiores en nuevas tecnologías y discapacidades por la Universidad de París. Actualmente ocupa el cargo de director de innovación en el Instituto Ibermática de Innovación I3B, centro de reciente creación para la investigación aplicada del Grupo Ibermática y para el desarrollo de nuevas actividades en las áreas de innovación en servicios. Es profesor universitario y especialista en las áreas de diseño e implantación de iniciativas de innovación, rediseño de procesos, gestión del cambio y director de proyectos de consultoría sobre innovación. También ostenta el cargo de vicepresidente de APTES, la Asociación para la Promoción de la Tecnología Social de reciente creación. Y además de todo ello es autor del libro Cambio son personas. Así pues, Juanjo, cuando quieras.
Arratsaldeon denori, buenas tardes a todos, consejera, diputado, autoridades. Presentación pretende amenizar de alguna manera esta sesión. Estamos a unas horas de la tarde realmente cansinas, que diría aquel, y lo que pretendo es conducirles por un camino de reflexión en el campo de la etología y la innovación. Yo soy un ingeniero industrial muy atrevido que me dedico a investigar y leer sobre psicología, sobre discapacidad, sobre etología, comportamiento animal, comportamiento humano, y lo que les quiero un poco transmitir a lo largo de la sesión de hoy es una idea, una reflexión sobre la auténtica entidad de la naturaleza humana como una entidad innovadora. Y en ese recorrido yo lo que les quiero sugerir es que se dejen llevar. Si hay algún biólogo en la sala, le pido disculpas, porque voy a utilizar algunos datos, seguramente los millones de años de donde cuando vivían los dinosaurios igual no es exacto, pero en fin, nos va a servir en esa especie de relato histórico de la evolución de las especies y la evolución también de cómo la especie humana realiza un cambio prodigioso. Un cambio rupturista, un cambio diferencial respecto al resto del mundo animal me refiero. Entonces vamos a trabajar un poco bajo este concepto y al final yo les quiero hacer una propuesta, incluso de acción, personal. Llevamos oyendo últimamente en muchas de las conferencias, decimos que innovar es una actitud personal. Bueno, yo estoy convencido que eso es así, pero yo al final les quiero invitar, les quiero proponer incluso un eslogan del comportamiento de Euskadi en la innovación. A ver si somos, nos atrevemos como personas a recoger este reto e intentar hacer de la innovación una característica personal de un colectivo social que puede ser el entorno de Euskadi. Yo no os voy a hablar de tecnologías, ni de TIC, ni de datos. Vamos a ver si pasamos un rato agradable. Bueno, el primer mensaje es este que figura ya en la presentación. Antonio Damasio, neurólogo, nos dice que somos la única especie libre porque podemos construir. Hoy en día estamos recibiendo muchos mensajes del ámbito de los neurólogos, la gente que está estudiando antropología, neurología, y seguramente en los próximos 5 o 10 años va a tener enormes descubrimientos. Por ejemplo, ya eso de que las células del cerebro no crecen y se desarrollan ya es mentira. Se está demostrando que neurólogos investigando con ratones les hacen probar todas las semanas olores nuevos y determinan o localizan en qué zonas del cerebro vuelven a repetir la sensación. Esas zonas del cerebro son nuevas. Quiere decir que el cerebro aprende, el cerebro construye neuronas. Por lo tanto, bueno, la actitud innovadora es una actitud de evolución. Y vamos a seguir un poco este recorrido. Déjense llevar por los datos de la evolución y vayamos viendo. En primer lugar, la primera idea es que hay dos formas de evolucionar. No voy a decir de innovar. Dos formas de evolucionar en el mundo de la naturaleza. La primera forma es nos cambian, ser construidos. Es decir, esto pertenece a toda la teoría darwiniana de la evolución de las especies. Las especies no evolucionan. Las especies ensayan, prueban, como esta mariposa, que tiene la suerte de tener unos colores que se aproximan a los de la flor y no es comida por los pájaros que las devoran con fruición. Por lo tanto, las especies animales, las mariposas, los pájaros, los peces, evolucionan y la selección natural los elimina y quedan los mejor adaptados. Por lo tanto, no hay ninguna voluntad de evolución en las especies animales. Primer principio, que es la teoría Darwin, ya por todos conocida. La segunda estrategia es cambiar, construir, hacer cosas para que esas nuevas situaciones nos permitan sentirnos cómodos, confortables, capaces de convivir. La especie humana desarrolla esta estrategia. Pero la gran pregunta es, claro, si venimos desde tantos millones de años, dice que el cosmos tiene 15.000 millones de años, 5.000 millones de años parece que debe tener el planeta Tierra, 3.000 millones de años empieza la vida. Nosotros venimos desde la época de los primates más próximos, 3 millones de años, esa pequeña etapa. Y sin embargo, desde entonces hasta ahora, no somos capaces de destrozar el planeta. No hay ninguna especie animal capaz de hacerlo. Somos capaces de consumir toneladas y toneladas de CO2. Somos una especie que, para irse, fijaros, los que vivís en Bilbao, os hemos construido, otros, hemos construido una carretera en la cual os metéis en un coche, vais con aire acondicionado, no os enteréis que existe el suelo, termináis en un garaje, os subís a una casa y utilizáis una cocina para... Es decir, hemos construido el sitio por donde como animales nos movemos. Nos hemos separado radicalmente de la naturaleza. La afición por la naturaleza es un retorno de nuestras épocas anteriores, pero nos hemos construido un avión, una ciudad, este auditorio. Nos construimos lugares donde vivimos y la naturaleza no es nuestro mejor lugar donde nos desenvolvemos. Si viviéramos en la naturaleza no viviríamos tantos años como vivimos. Es decir, nos hemos construido un entorno. Por tanto, hay dos estrategias. En la segunda estamos viendo a la especie humana. Nos cambian, cambiamos. ¿Cambiamos el entorno o el entorno nos cambia? Son dos disyuntivas. ¿Pero cuándo apareció esto? Vamos a hacer una pequeña reflexión histórica. Nuestros remotos orígenes. Bueno, aquí pediría yo perdón al biólogo. Fijaros, en ese cuadro veis genes compartidos y millones de años en los que nos separamos de este simio. Hace 15 millones de años nos separamos, 10. Nos separamos de este animal que hoy está vivo y abrimos una rama distinta, hace 15 millones de años. No vamos a aburrirnos con muchos datos. Fijaros, hace 80 millones de años, conviviendo con los dinosaurios, vivían unos pequeños mamíferos. Hoy lo podemos representar en esta musaraña. Nosotros venimos de un tronco común donde la musaraña vivía con nuestros amigos los dinosaurios. Lo de Vilma, Pedro, Pablo, eso no existe. Los hombres nunca convivieron con los dinosaurios. Los dinosaurios estuvieron en la Tierra sobre los 100 millones de años y sobre los 60 desaparecieron. Y los pequeños mustéridos, como son la musaraña, evolucionaron hacia una especie de evolución hacia mamíferos, crecieron y de ahí venimos como especie humana. Hace 5 millones de años nos bifurcamos del chimpancé. El chimpancé es un animal que cuando lo vemos pues tiene facciones. Los chimpancés sienten, los chimpancés son próximos a nosotros, mucho más evidentemente que una musaraña, y compartimos 99% de los genes, pero somos distintos que los chimpancés, evidentemente, no tanto en la genética sino en nuestro comportamiento. Si avanzamos un poco más, ya fijaros, 40.000 años, los Neandertal, otra especie del género Homo, desaparece y es sustituida por el cromañón, otra especie del género Homo, pero hace 40.000 años, compartiendo 99,5% de los genes, otra especie humana se extingue y es sustituida por el hombre de cromañón, que tampoco hace tanto tiempo. Y podemos decir que hoy, entre personas, tenemos 99,7-99,8% de los genes en común. Quiere decir que la evolución de nuestra especie, vamos a intentar volver al siguiente gráfico. En el siguiente gráfico van a ver la evolución desde la musaraña hasta nosotros hoy. Cada segundo de su reloj son 10 millones de años. Pues parece magnífico. Es decir, ¿cómo vemos en 10 millones de años lo que pasó? Pues esta es la imagen. Cada segundo es 10 millones de años. Ahí termina. 90 millones de años en la historia de la Tierra, nuestra generación a partir de este pequeño animal, un mustélido. Por eso los animales hay que tenerlos, tengo mucho cariño, yo soy muy amigo de los animales, porque representa muchísimas cosas de nuestra etología, de nuestra forma de ser. Vamos a hablar del punto este, es un punto magnífico, la inogénesis. ¿Qué es la inogénesis? Pues es un momento en el que cuentan los antropólogos que hace como 3 millones de años en África, en la zona de Etiopía, en toda esa zona donde hay una zona de grandes movimientos sísmicos, un mono o una especie de monos se encontraron con un bosque que desapareció y se convirtió en una sabana. Los monos en el bosque vivían muy bien, muy confortables. Esto nos va a sonar a nosotros, nuestros comportamientos innovadores. ¿Por qué? Pues porque las aves rapaces no les podían atacar. Los árboles eran muy frondosos, permitían dormir tranquilamente y generaban mucho alimento. Y los amigos tigres, los que andaban por el suelo, no les podían atacar. Por lo tanto, vivieron durante muchos millones de años en un espacio muy confortable. Siempre la innovación sale ante un problema, ante un elemento brusco que nos hace transformarnos. Estos animales tenían un enemigo. El enemigo, por excelencia de los primates han sido las serpientes. Las serpientes eran animales que sí podían introducirse en este escenario que eran los bosques, y es normal o habitual hoy que en una jaula de monos se introduce una serpiente y empiezan a chillar como locos. Nosotros tenemos también un cierto pánico innato al mundo de las serpientes. Este mono, este que lo vamos a llevar en la conferencia, nos va a acompañar, y le vamos a poner un nombre para que lo interioricemos un poquito. Este individuo, o este ser vivo, se planteó, al descender de las ramas, se encontró una sabana donde la cebra ya tenía rayas, el tigre tenía unos colmillos, que no veas, y la gacela corría que se espantaba. Es decir, todos habían innovado, todos se habían especializado, y era un auténtico inútil. Era un inútil. Y este inútil dice, bueno, estrategias. La estrategia son dos: hacerme especialista como los demás, ya me crecerán los dientes, ya me crecerán las uñas, ya se me desarrollarán estas piernas, fijaros qué musculatura más pésima para desplazarse y correr, o hago otra cosa, o innovo. Y entonces dice, bueno, me convierto en especialista o tomo el camino del generalista. No siendo especialista, ¿cómo ganar a los especialistas? Esa ecuación tan complicada de ¿cómo conseguir lo imposible? Pues de alguna manera este individuo, este ser o este grupo de seres tomaron esta decisión. Y sus preguntas, claro, ¿será posible? ¿Será posible? ¿Será posible? Innovar es preguntarse ¿será posible? ¿Será posible? Y él se preguntó, estamos haciendo un relato, más cuento que otra cosa, yo no corro como la gacela, pero tengo que cazar mejor. Tengo que conseguir, por lo tanto, esa estaca que la representa dice, y si esto me sirviera, la innovación es, y si fuera posible, y si lo hiciera posible. Entonces, evidentemente, él corría menos que la gacela, pero dice, y si el arco, la flecha, me prolongan y yo gano a la gacela, Segunda cuestión. Yo no veo como el águila, no soy capaz de otear el horizonte como un tigre, no huelo como un león, olfato, pero claro, y si los demás me ayudaran y compartiéramos entre todos los sentidos, si comunicáramos mejor, si nos habláramos, si yo utilizo los sentidos de los otros, si me convierto, desarrollo algo que ya tengo, que es la socialización en extremo, y desarrollo el idioma, hablo, comunico, podría resolver este problema, y parece que sí. Y si dice, y en vez de refugiarme, porque ya no tengo árboles para refugiarme, construyo lugares donde refugiarme, construyo cosas, este señor se encontró con una batería de problemas impresionantes. Este señor innovó, tomó una gran decisión. Y si en lugar de sorprenderme y pegarme sustos, si recuerdo y planifico, y preveo, y me hago inteligente, entonces claro, estas preguntas, estas cuatro, decir que sí, estas cuatro cosas, pues seguramente es complicado. Yo cuando veo aquí los emprendedores, y estos han respondido a muchas más preguntas, veremos luego que son más hombres o más humanos que los demás, porque el comportamiento innovador es extraordinariamente humano. Vamos a seguir con la idea. No me sorprendo, planifico. Claro, estas cuatro preguntas y la respuesta del señor, que ahora le pondremos nombre, dice, no voy a ser especialista porque seré eliminado. No puedo competir con los que tienen años de ventaja, llevan especializándose, llevan peleándose en la sabana, y yo soy nuevo, nuevo en este mercado, en este entorno. Me voy a hacer generalista, me voy a hacer distinto, porque voy a ser el único generalista. No hay ninguna especie, salvo la humana, que sea generalista. Todas corresponden a la ley de Darwin. Nosotros no seguimos la ley de Darwin. Nosotros construimos nuestros espacios. Vivimos 80 años porque hemos inventado la penicilina, la higiene, las vacunas. Todo ese conocimiento nos permite vivir más años. No es la selección natural. Nosotros hemos abandonado la selección natural hace, yo diría, cientos o miles de años. Entonces, en este sentido, le vamos a dar ya entidad a este personaje. Le vamos a llamar, es un mono genial, es un mono que llamaremos generalista, y le vamos a llamar Monuma, vamos a llamarle Monuma, y lo vamos a presentar en escena, si es tan amable de traerme, vamos a presentar en escena a este personaje. Lo vamos a poner aquí con nosotros. Este señor Monuma, en este momento su lenguaje es este. Pero tuvo que desarrollar capacidades como es la comunicación. Los monos, los indios que viven en los bosques, tienen 50, 60 mecanismos de llamada para identificar peligros. Un mono avisador de peligros. Ahora se quiere convertir en un mono comunicador de cosas que ve, ideas, etc. Pero nuestro origen, le vamos a poner a Monuma aquí, si no les si lo dejamos aquí, y así nos acompaña a lo largo de la exposición. Bien, vamos a ver qué le pasó a Monuma y a su familia. Claro, Monuma se metió en un lío muy complicado, en una familia que tenía que resolver muchos problemas y le obligó a ser desde entonces muy distinto. Estamos hablando de hace 3 millones de años, cuando los antropólogos dicen ahí se están produciendo los primeros humanoides, los primeros monos antropomorfos de los cuales derivamos. Hace 3 millones de años, Monuma toma la decisión de ser distinto, de ser innovador, de separarse de las especies animales. Y esto le implica a él y a su contexto, a su familia. Lo primero que le ocurre es que me tengo que apoyar en otros. Eso que es la socialización animal básica, la nuestra es mucho más evidente. Dicen los antropólogos que somos una especie rara, porque si tú colocas dos animales de la misma especie a la distancia en que están pues Edorta y Mauri, se sienten extraordinariamente incómodos. Somos animales muy fiables entre nosotros, no han discutido los dos, están ahí perfectamente, están a 2 centímetros de distancia. Somos muy confiables, nos ponemos con otro animal de nuestra especie en el metro y nos sentamos al lado. Esto no ocurre con dos caballos, ni ocurre con dos animales de ningún tipo. Es decir, somos una especie extraordinariamente confiable. Los antropólogos están investigando también sobre el altruismo. El altruismo es una función propia de la especie. Un niño, cuando ve a un mayor que se le cae una pieza de algo, habitualmente va y de manera espontánea se la recoge. Tenemos de manera innata la necesidad de ayudarnos. Otra cosa es que no la desarrollemos todo lo que fuera posible. Entonces, para hacer en común necesitan ver y hablar. No es casualidad que haya 6.000 lenguas en el planeta hoy. Evidentemente están reduciéndose. Hace seguramente 1.000 años pues podría haber 14.000, muchas más lenguas. Es decir, hemos llegado a especializarnos los colectivos humanos para conectar con la comunicación de una manera extraordinaria. Hoy la informática es la última lengua, ¿eh? Las TIC, que nos decía Mauri, es la última lengua, es la lengua de la comunicación. Yo suelo decir, yo con un coreano casi todo es distinto menos el Excel. Los dos utilizamos el mismo lenguaje para calcular. La informática se va a convertir en un lenguaje universal. Uno de los lenguajes que nos va a unir, nos va a socializar. Primer tema, el desarrollo extraordinario de la comunicación y el lenguaje. Segundo problema que resuelve, dice, prolongar mi cuerpo. Cuando yo hablo de discapacidad, yo digo, la tecnología nos capacita. Esta es la definición de la tecnología. ¿Qué es tecnología? Lo que nos capacita. ¿Para qué? Para hacer lo que no podemos hacer con nuestro miserable cuerpo. Es decir, si hay que ir a Bilbao, cogemos un coche, que es tecnología, para estar en una hora en Bilbao cómodamente. Para explicarles yo esto, utilizo un medio tecnológico, que sería mucho más complicado transmitirles esta idea, pues con el signo, con las manos, ¿no? Entonces, lo segundo que hacemos es prolongar el cuerpo. La tecnología es la prolongación del cuerpo. Cuando hablamos de discapacidad y hablamos de dependencia, la tecnología permite reducir la dependencia porque aumenta la capacidad de la persona. Este es el enfoque de la... Entonces, Monuma se da cuenta que prolongando su cuerpo lo podría resolver, pero los genes no cambian a la velocidad que él quisiera, porque yo no puedo hacer que mis genes se alteren. A partir de ahora la ingeniería genética lo va a poder hacer. Y, a continuación, yo no puedo hacerlo tan rápido como quisiera. Quisiera que me crecieran las uñas para poder pelearme con el tigre. Pues tengo que esperar como 6 millones de años. Imposible. Por lo tanto, la tecnología empieza a ser la prolongación del cuerpo. Monuma y sus amigos desarrollan, este señor y sus amigos, desarrollan la prolongación del cuerpo, la tecnología. Y por último, claro, todo esto tiene que residir en algún sitio. Y les encaja, su cerebro es capaz de almacenar conocimiento. Si no almacenamos conocimiento, ¿de qué nos sirve ver? Y no podemos planificar. El cerebro nos permite almacenar conocimiento, nos permite utilizar la lógica y nos permite planificar. Hay un proceso muy interesante que es la separación de la sensación de la acción. Los hombres, frente a los animales, tenemos un comportamiento que ante una sensación respondemos en diferido, respondemos de manera síncrona. Los animales lo hacen directamente. Para eso necesitamos una memoria, una lógica, una decisión. Entonces, memoria, tecnología y lenguaje sobre este cerebro que pesa 300 gramos al nacer y 1,3 kilos en la edad adulta. Ese es nuestro organismo en el cual todas estas capacidades de comunicación, lenguaje y tecnología, habilidades operativas, unidas a la capacidad de las manos, etcétera. Es decir, que Monuma se puso en una transformación mental impresionante. Bien. Y así siguieron extendiéndose e innovando. El fuego es una tecnología, es la precursora del manejo de la energía por parte de los humanos. El fuego, dicen que se descubrió sobre hace menos 400.000 años y tardó solo 200.000 años en socializarse. Quiere decir que todos los humanos de hace 200.000 años manejaban ya el fuego. Hoy en día, ¿qué nos pasa con el móvil? Pues que en 10 años hemos socializado el uso de una tecnología. En 10 años, 200.000 años. O sea, lo que se nos está ocurriendo es una velocidad de vértigo. O sea, vamos tecnológicamente a una velocidad que la biología nuestra no lo permite. Y el fuego que supuso siempre la tecnología, y quizá podemos aprender de esta historia, ¿cuáles son las connotaciones? Lo primero que aparece es la tecnología, que nos presenta ventajas. Y a continuación, lo social se modifica. Las ventajas del fuego fueron mejores herramientas, afilar puntas de flecha, la cerámica, cocer barro, por lo tanto ya se podía almacenar productos y cocinar alimentos, obtener venenos y medicinas, poder secar plantas, obtener venenos, artes de guerra, claro, el fuego era genial para incendiarle al enemigo. Es decir, esa tecnología propuso, luego generó beneficios sociales. Siempre es así. Las TIC son tecnologías que, si las sabemos manejar, generan beneficios sociales. Pero tenemos que construir esos dos espacios, la tecnología y el beneficio social en paralelo. Los beneficios sociales fueron mayor confort, pudieron migrar a territorios fríos, alargamiento de la vida, se podía vivir sin dientes. ¿Por qué se cocían los granos? Se cocían los alimentos. Por lo tanto, las personas mayores podían vivir. La edad media subió. Eso generó, el fuego generó un círculo de socialización. Ayudó al lenguaje. Porque siempre un grupo de individuos alrededor del fuego se sitúan en círculo, por lo tanto hay más tiempo de comunicación. Cuando veis una manada de otros animales, veréis que no tienen posición geográfica fija. Sin embargo, alrededor del fuego se socializa el conocimiento. Mejora el lenguaje, están más tiempo juntos, se cuentan historias, hablan, y finalmente varias generaciones conviven, aprenden más rápido. Fijaros, el fuego influye en el aprendizaje. El fuego, la tecnología influye en la socialización. Bien, después de mucho tiempo, otra tecnología. Esta historia es muy bonita, la historia del reloj. La historia del reloj nos permite también para ver que toda tecnología tiene una tendencia y que innovar es anticiparse a lo inaplazable, a lo que va a ocurrir, a lo inevitable. Si observamos cómo son las tecnologías, nos daremos cuenta, podemos predeterminar qué vendrá después del coche. Sería interesante saber qué vendrá. Veamos con el reloj qué pasó. Pues con el reloj pasó esto. Hace 3.000 años, los aztecas, los egipcios, utilizaban un reloj. Ellos no se conocían, pero tenían el sol. Cada uno desarrolló su calendario, su reloj. Es un reloj para toda la humanidad. Con la tecnología pasa un poco parecido. Hace 500 años los griegos, que era gente muy lista, inventaron los relojes, en este caso son de agua, son las clepsidras. Se les servía para regular el tiempo de los debates, como en el Parlamento. Los griegos ya utilizaron esto para un uso muy particular o singular. Pero si seguimos hacia atrás, bueno, hacia adelante, en el año 1600, pues aparecían los relojes de torre. El reloj era para el pueblo. Y le poníamos una campana encima para que lo que nos veían lo oyeran. Y a las 11 sonaba, tan, tan. La tecnología era colectiva para un pueblo. Sigamos, en 1850 el marqués, el señor cura, el señor alcalde, las autoridades tenían en sus domicilios relojes, porque el reloj era una tecnología de medida y control del tiempo importante. En 1920 el reloj del abuelo, con su cadenita, representaba la unidad familiar. La tecnología había llegado del mundo al pueblo, a la familia importante, a toda familia, y el reloj suponía un elemento, un signo de autoridad, el abuelo. 1980 y 70, podríamos poner, reloj de la primera comunión, eso suena a todos, el certina, el festina, el sigma, era el individuo, cuando se hace mayor de edad, lleva control del tiempo, y por lo tanto le regalamos un símbolo que es el reloj. ¿Podemos seguir? Pues sí. Claro, 1980, el reloj digital. Nos inventan este chisme y un reloj en cualquier sitio. Ya dices, antes decía, quedamos en el reloj, pero es que ahora dices, bueno, hay gente que dice, ya no llevo reloj porque hay tantos. Ya no es difícil conocerlo ahora. Y si seguimos, llega el ordenador, todo lleva relojes, el teléfono, el ordenador, y ya los tiempos se sincronizan solos. Hemos pasado una tecnología de un instrumento grande, caro, escaso, monumental, astronómico, el sol, para toda la humanidad, a un producto pequeño, sencillo, barato, distribuido y múltiple. Esto ocurre con todas las tecnologías. Esto ocurre con el teléfono, ¿os acordáis de las centralitas en los pueblos? El teléfono en casa, el teléfono móvil. Las personas tenemos tres teléfonos: el que llevamos, el que está en el coche, el que está... todo este concepto es similar. Pasa lo mismo con los ordenadores. ¿Acordáis? Bueno, yo empecé a trabajar con los grandes IBMs. Ahora resulta que una agenda es mucho más grande que el IBM. Grande, caro, escaso, selectivo, pequeño, distribuido y barato. Lo mismo pasará con el coche. El coche llegará por vías, será un coche individual, por vías automáticas, sin conductor. ¿Cuándo? Ese es el futuro del vehículo. Seguimos construyendo vehículos donde todas las personas, nos vamos a San Sebastián a Bilbao, 120 kilómetros por el mismo camino. Si nos viera un marciano, diría, estos humanos no son muy inteligentes, todos haciendo así por la autopista. Y es así. No tiene ningún sentido ir de un lugar A a un lugar B por un camino conocido conduciendo de manera individual. Bueno, llegará el coche por vías automáticas sin conductor. Lo veremos seguramente, porque la densidad de tráfico, los consumos, etcétera, nos lo harán ver. Bien, volvamos a Monuma, nuestro aquí corresponsal de guerra, el señor que innovó. Montó un berenjenal impresionante con su decisión. La decisión innovadora y radical de Monuma lleva a que, si ven en vertical el volumen de la población del mundo y ven en horizontal el desarrollo de los conocimientos, el año menos 9.000 empieza la primera revolución agrícola, menos 6.000 la cerámica, todo iba muy despacio, despacio, despacio. Hasta el año 2000 no conseguimos tener 1 millón de habitantes en el planeta. En los últimos 100 años hemos pasado de 1 millón a 6, perdón, de 1.000 millones a 6.000 millones, multiplicado por 6. ¿Pero qué ha ocurrido? pues comienza la segunda revolución industrial, el ferrocarril, aparece la medicina, las vacunas, todo este desarrollo del conocimiento provoca un desarrollo de la capacidad humana de sobrevivir en el planeta y por lo tanto la peste, que era exterminadora en las épocas del medievo, desaparece. Y dos datos importantes: en la Edad Media una persona conocía entre 300 y 400 personas y viajaba alrededor de 25 kilómetros de distancia en toda su vida. En la Edad Media, no hace mucho. Hoy 500 millones de personas, aquí arriba a ver, viajan cada año a otros países. 500 millones de los 6.500 nos estamos desplazando a otros países. Se dice que la guerra de los 100 años en Euskadi, en Euskadi la guerra de los 100 años se enteraron el 2% de la población. Para el casero de Zaldivia la guerra de los 100 años no existió, ni falta que le hacía. ¿Para qué le importaba la guerra de los 100 años? Es decir, que la comunicación en nuestros días es un fenómeno estruendoso, extraordinariamente potente, extraordinariamente rápido. Tenemos que ser conscientes de todo ello. Con 1 millón de personas en el planeta comienza la revolución industrial. Hace 2,5 siglos empieza la fabricación automatizada, la fabricación en serie, y genera la abundancia de capacidades industriales. Hoy producir cosas no es un problema, esto hace 2,5 siglos era una necesidad. Todos estos objetos forman parte de la capacidad humana de producir objetos. Con 6 millones de personas ahora aparece en el planeta otra revolución de la información, de los conceptos, de los servicios, la revolución de la eficacia en el tiempo, de la economía del tiempo. Aparece otra revolución importante que está empezando en nosotros, donde aparece el concepto de la ciencia de los servicios. Es donde el instituto quiere trabajar en este estado emergente de cuestiones relacionadas con las personas, el conocimiento, la información, la tecnología. La decisión de Monuma fue salir de la rutina natural. Y esto es así, no quiero llamar la atención en especial, pero hace 3 millones de años decidimos salirnos de la evolución natural. Y evidentemente este señor, si viviera en la época de Monuma, de la derecha, no duraba un cuarto de hora. Era comido, era devorado, se le rompía la rama, era un desastre, ¿no? Ahora podemos, con la tecnología, superar esta evolución natural. Hoy somos así. Pero daros cuenta un tema importante. A este Monuma y a sus descendientes les cuesta innovar. Entonces vamos a entrar en por qué nos resistimos, no nos resistimos. La cuestión importante es nuestro cerebro. Los neurólogos que trabajan ahora con nuestro cerebro nos dicen que nuestro origen biológico está en la evolución natural. O sea, yo no puedo hacer que mi corazón deje de funcionar. Fíjate si soy... Dices, tú eres muy racional, pero no puedo conseguir que se pare el corazón. O sea, nuestra biología nos lleva en una serie de comportamientos naturales. Nuestro cerebro no domina la totalidad de la biología. Domina parte de la biología. Y ahí está la cuestión entre el comportamiento animal, natural, y el comportamiento intelectual, racional, lógico, innovador. ¿Conoce alguien algún león que haga footing en la sabana para prepararse para cazar gacelas? Ahí mi amigo Miguel Ángel hace footing por las mañanas. Yo digo, ¿este qué hace? O sea, ningún animal, león, hace footing para prepararse. ¿Nosotros por qué lo hacemos? Porque queremos prepararnos y planificamos. Tenemos otras preocupaciones distintas del mundo animal. 1.300 gramos es un misterio que encierra el comportamiento del cerebro. Muy simplemente, yo no quiero entrar en cuestiones que son muy profundas, podemos decir que el cerebro tiene una planta baja, y dos pisos. Es un chalet, es una vivienda monofamiliar, monopersonal de dos pisos. La planta baja tiene el inconsciente para sobrevivir. Está en lo que se llama el bulbo raquídeo, llaman el cerebro reptiliano, llaman algunos. Es el regulador de la vida y del sistema nervioso. Es el que me mueve el corazón, la respiración, y cuando yo corro, pues activa un mayor flujo sanguíneo, y yo todo eso no lo controlo. Garantiza la seguridad, la huida, el sistema del miedo, el bloqueo. Es decir, cuando un animal se asusta y nosotros nos asustamos, lo que nos está funcionando es la planta baja, que es la parte, como dice Maslow, la parte fisiológica. Es decir, esto, por supuesto que contiene, si esto no funciona, no funciona nuestro cerebro. El primer piso es lo emocional. Son el pensamiento, las emociones, las relaciones sociales, pero todos los sensores de la vista, el oído, el olfato, pasan por aquí, no van al mundo racional. El mundo racional, la parte intelectual, está en la parte más alta, que es el segundo piso. La inteligencia, la capacidad operativa, el lenguaje. Ya sabemos que el lóbulo derecho e izquierdo tienen funciones distintas, pero aquí está el cálculo, las ideas, la proyección. Por eso, cuando el primer piso está turbado, está con problemas, San Agustín decía que en tiempos de turbación no tomes decisión. Cuando tienes revuelto el primer piso, no intentes que el segundo piso te lo resuelva. Déjalo que se calme y que luego funcione el segundo piso. El segundo piso es esclavo del primero y de la planta baja. ¿Esto a qué nos lleva? Pues a que la planta baja domina el tráfico. La planta baja domina el tráfico sensorial. Cuando alguien te insulta o te dice eres de la Real no sé qué, o la Real tal, estamos funcionando con el primer piso, lo emociona. Y entonces, claro, si te enfadas, dirá, es que ese es un no sé qué, no sé cuándo. Y oye, no te pongas así, dirá uno que no siente esa emoción, piénsalo de otra forma, ¿no? Lo racional está filtrado por el primer piso. El primer piso es el filtro de los sentidos, traduce los estímulos, promueve la acción. Son los estados emocionales. La acción no es del intelecto, la acción es del primer piso. Hay que saber qué hacer que el primero y segundo piso se lleven bien. La innovación es un espacio emocional a partir de una planificación racional de un objetivo, de una visión, de un escenario futuro. A los innovadores la conexión primer-segundo piso les funciona muy bien. A los más prudentes el primer piso domina. La parte de las sensaciones, la parte de nuestro comportamiento fisiológico domina. Bien, ¿cuál es nuestra estrategia? Pues la estrategia es esta. Curiosamente en esta foto se ve que empezamos torcidos en cuatro patas y ahora últimamente estamos la mitad del tiempo doblados. ¿Veis? Entonces, claro, nos pusimos de pie para ver y ahora estamos todo el día sentados delante del ordenador. Y bueno, pues parece que es una que nuestra evolución en ese sentido pues nos traiciona. ¿Para qué necesitamos todo este corpachón o toda esta espalda, las cervicales? Claro, no estamos hechos para estar sentados. Nuestra biología dice que el hombre está hecho para correr y andar. Para estar de pie y para hacer deporte. Cuando no hacemos deporte y nos está mucho tiempo sentado, se nos caen los esquemas, porque nuestra biología no sigue nuestro comportamiento social. ¿Y qué hacemos? Nuestra estrategia diferencial es siempre, ante un entorno cambiante, aplicar el conocimiento. Pues nuestro amigo Einstein, y decir, ¿de esto qué hacemos? Pues resolver problemas. Innovar es resolver problemas de manera creativa, aplicar conocimiento a los problemas. Esa es nuestra respuesta. Los animales, cuando tienen un problema y es grave, se mueren. Y si alguno supera la prueba, seguirá existiendo. Nosotros no hacemos esto. Monuma nos enseñó que empecemos a resolver los problemas de una manera creativa. Que no nos dejemos, que cambiemos el entorno. Que no nos dejemos cambiar, que seamos activos en la innovación. La innovación requiere cinco capacidades en las personas y en los equipos. Muchas veces confundimos, este es innovador. No, es que la innovación requiere ser complementariamente capaz a partir de cinco capacidades que vamos a volver a los animales para explicarla. Si falta una de estas capacidades, la innovación falla. Monuma nos dijo que tenemos que trabajar en equipo y esto no es una cuestión que podemos elegir o no. Por naturaleza somos diferentes y necesitamos la complementariedad para innovar. Hay que atreverse a salirse de la zona de confort piso 0 y 1. Los innovadores se salen frecuentemente de la zona confort, arriesgan, apuestan, se van al piso segundo y a partir de ahí adoptan decisiones. Bien, vamos a volver a la naturaleza, es que este señor nos apartó desde entonces, para ver cómo innovamos, cómo desarrollamos capacidades y qué cinco capacidades podemos ver en cinco especialistas. La naturaleza está llena de especialistas, el pulpo es maravilloso haciendo no sé qué, pero es malísimo nadando en la superficie. Nosotros nadamos en la superficie, buceamos un poco, nos ponemos mochilas, somos unos tremendos generalistas. Hacemos de todo, pero en esa ser generalista necesitamos complementariedad. Vamos a ver los cinco pájaros que representan las capacidades de innovar. La primera es el búho real, la capacidad de observar. Si no hay observación de los problemas del cliente, de las necesidades del mercado, no hay innovación. El búho es un pájaro que no tiene orejas, eso que ven ustedes ahí son plumas. Pero le permite localizar los sonidos. Un búho localiza debajo de la nieve, es una cosa fantástica, un ratonzuelo a 40 metros sin verlo, solo por el oído. Los búhos son extraordinariamente, si se fijan, si se fijan en su movimiento, el búho, el ojo está fijo, el búho no enfoca el ojo, tiene, lo que mueve es la cabeza. Tiene un foco fijo y cuando mueve la cabeza está calculando distancias. Es un magnífico teodolito, es un calculador de distancias. Con una precisión extraordinaria. ¿Qué nos dice el búho? Que la diferencia no está en lo que se ve, sino en la forma en que miramos las cosas. Y por lo tanto, en las organizaciones necesitamos búhos. Nosotros estamos desarrollando metodologías para conseguir comportamientos búho en las organizaciones, mediante la proximidad a los clientes de directivos, es decir, si no somos observadores, no encontraremos fuentes de innovar. El innovador es que se da cuenta antes que los demás de algo, tiene una capacidad de observación. En la empresa, ¿qué es observar? Pues observar es, pues llamamos, yo no voy a entrar en estos temas para la tarde de hoy, hablar de estos palabras es un poco así fuerte, vigilancia tecnológica, vigilancia de mercados, visitas de mejora a clientes, observación directiva, la identificación de problemas y oportunidades, la búsqueda, la exploración de las oportunidades, cómo con diferentes observadores, diferentes personas ven cosas distintas, por lo tanto, hay que insistir en observar y ver de manera distinta, diferente forma de inmersión en el escenario, no es lo mismo ver que me cuenten o estar. Hay diferentes formas de observación en los escenarios. Ver no es juzgar, que es lo que hacemos. No, hay que ver, no hay que juzgar. Ya vendrá luego el juicio. Ver es la observación, la captación de los datos, el análisis. Observar es ver con intención de obtener información. Es mirar con intención de buscar. El porqué de lo obvio puede no tener sentido en un determinado momento. La observación nos puede descubrir que estamos haciendo cosas estúpidas, inútiles, no interesantes. El ejercicio de observar, capacidad importante. La segunda capacidad para innovar es la de imaginar. Aquí tenemos, nos acompaña el colibrí. Es un pájaro que mide 7 centímetros, come todos los días néctar de las flores en un peso igual a la mitad de su peso. Esas alas que ven ustedes ahí se mueven a 200 aleteos por minuto. Su corazón va a 500 pulsaciones en reposo y 1000 en marcha. Y tiene una habilidad, es el único pájaro que vuela hacia atrás y no permite vivir en cautividad. La libertad, la imaginación, la creatividad se llevan mal con la cautividad, con la norma, con la regla, con el principio. Tenemos que tener colibrís, tenemos que tener capacidad de imaginar. ¿Qué nos dice el colibrí? El colibrí nos dice que todo lo que existe ha sido ideado antes de ser realidad. Esto le ocurrió a Monuma. Pensó, si puedo emplear un instrumento, él lo ideó, luego construyó el instrumento. Por lo tanto, la ideación, la imaginación, la creatividad es fundamental porque si no conseguimos, como el volar hacia atrás, ser diferentes, no estamos innovando. Observar, imaginar y crear. Tenemos que hablar de I+D de producto, el diseño de nuevos modelos de negocio, la gestión de las ideas, el no matar las ideas, el tratamiento de lo teórico, muy importante para la innovación, tratar modelos, modelos teóricos, retos de difícil solución, emprender cosas difíciles. Supongo que los emprendedores de los problemas a las ideas y a las soluciones, este recorrido lo están haciendo permanentemente, del problema a la idea y la solución, no juzgar antes de tiempo. Tercera capacidad, construir. Construir para innovar, la cigüeña. La cigüeña es un pájaro migratorio obsesivo con su nido, obsesivo con construir, transportar ramas. Su obsesión permanente es el trabajo, hace que las buenas ideas sean realidades. Mi nido es mi preocupación permanente. No hay innovación si no hay construcción. Fijaros, observar, imaginar, construir. Pero hasta aquí no hemos hecho más que el prototipo. La primera muestra, probar si funciona. Todo esto es inversión. Esto es I+D+I. Los tres pájaros comen del alpiste del I+D+I. Los que observan, los que imaginan y los que construyen por primera vez. Nos dice la cigüeña, en la empresa estamos hablando de los proyectos de innovación. Esta gestión de proyectos nuevos, proyectos diferentes, que no se pueden gestionar al modo tradicional de lo que ya sabemos hacer, sobre bases cada vez más sólidas, resolviendo problemas. Lo nuevo es siempre un proyecto, hay un propósito. Emprender una empresa es construir a partir de una observación, de una creación y de una construcción. Se aprende haciendo camino. Estos proyectos, evidentemente, forman parte del aprendizaje. El cuarto pájaro es la golondrina. La golondrina es el pájaro que repite. Volverán las oscuras golondrinas, etcétera, etcétera. Dicen que vuelven al mismo nido. Hay gente que, bueno, las conoce porque en sus casas anidan todos los años en la misma fecha y son los mismos pájaros. Son pájaros tremendamente repetidores. Son pájaros que, como veis, alimentan a sus crías, se reproducen. Si destruyes un nido de una golondrina, que está prohibido, en 4 días está reconstruido. Son tremendamente capaces de construir, de repetir. Migran y vuelven. La golondrina nos dice que mi filosofía es estar siempre en movimiento, migrar y volver a los mismos lugares. Lo nuevo, por bueno que sea, si no es útil y si no se extiende, no es útil si no se extiende y se mejora. Esto es la calidad, la repetición, la mejora continua, la extensión, la proliferación. Aquí ya empezamos a obtener cuenta de explotación. Que tienen que ver los pájaros con la cuenta de explotación, pero la golondrina pertenece, como veremos, a la cuenta de explotación. ¿Qué supone la empresa? Pues transferir lo que se sabe, la capacidad de aprender, crear hábitos con prácticas exitosas, hacer nuevo lo, hacer útil lo nuevo, sistematizar, hacer norma de lo exitoso, seguir aprendiendo, extendiendo. El siguiente animal que especialista es la exteriorización, el pavo real. Pavo real, si habéis conocéis alguno, digamos, gritan de manera sistemática. Cuando se presenta otro de su especie, se manifiesta desplegando su capacidad, es decir, su exteriorización. Es un animal extraordinariamente ostensible de lo que hace. Tiene que exteriorizar. Claro, si no exteriorizamos lo que hacemos, si no exteriorizamos que somos innovadores y no se nos conoce, de nada sirve. Por lo tanto, tenemos, como veis, un recorrido. Dice el pavo que si no se reconoce en el exterior el valor de lo nuevo, de nada sirve. La innovación requiere hacer útil lo nuevo y que sea conocido. En esto tenemos, yo creo, como país, muchas cosas que aprender. Ser capaces de exteriorizar las cosas que podemos hacer muy bien. Podemos ser magníficos, magníficas cigüeñas, pero malos pavos reales. ¿Qué supone la empresa? Pues la imagen externa, el liderazgo, la creación y sostenimiento de la marca, comunicar el cambio y sus consecuencias, ser difusor de lo nuevo, la acción de difusión y promoción de lo nuevo. En definitiva, estos cinco pájaros nos enseñan, especialistas todos ellos, que no están en el mundo de lo humano, en su especialización nos enseñan que la cuenta de exploración, que es una cuenta que debe estar en las balances, los balances de las memorias deben ser cuenta de exploración y cuenta de explotación. La cuenta de exploración es lo que consumen el búho, el colibrí y la cigüeña, y son nuestros pasos de observación, creación y construcción de lo nuevo. La cuenta de explotación es la rentabilidad y el mercado, son los ingresos menos los gastos. Es lo que ejecutan estos dos. Muchas organizaciones queremos o quieren tener cuenta de explotación sin cuenta de exploración, y es francamente difícil. La cuenta de exploración es el anticipo del éxito de la cuenta de explotación. Cuando una empresa emprende, lógicamente hacen este primer recorrido hasta que empiezan a ser rentables, repiten, son capaces de estar en el mercado. Bien, para recordar, las cinco capacidades para innovar son la de observar, la de imaginar, la de construir y la de repetir. ¿Qué nos dicen estos animales? Que el vuelo y el suelo deben convivir. El suelo y el vuelo deben convivir en las empresas. El suelo es la cuenta de explotación, el vuelo es la cuenta de exploración. No hay ningún pájaro que lo haga todo bien, segunda lección a aprender. Tenemos que hacerlo de manera complementaria. Los pájaros deberían escucharse y hablarse, normalmente no lo hacen. No, es que estos, los creativos y los comerciales, no se llevan bien. Tenemos que comunicar, tenemos que hablar. Acordémonos de Monuma y la decisión de comunicar más, hablar más. Los cambios requieren visión, estrategia, tenacidad. Los humanos necesitamos equipos para innovar. Esta es otra lección. Los emprendedores, las empresas, habéis visto cómo necesitáis complementariedad en personas, en responsabilidades, actividades. Bueno, para recordar, nos dice Monuma desde aquel día, este señor que tenemos aquí delante, que lo hemos bautizado, nos dice, desde hace 3 millones de años, aquí llega el mensaje, llevamos la innovación en la especie humana. Somos creadores de nuestro propio entorno. Esto es así. Segunda cosa que nos dice, nuestro cuerpo nos retiene. La biología controla la decisión, las emociones y la seguridad. La biología nos controla. Si no, haríamos unas locuras terribles. Si dejamos al segundo piso funcionar solo, podríamos cometer auténticas barbaridades desde el punto de vista de innovación y cambio. Tenemos un elemento que nos controla. El equilibrio inteligente entre esas dos fuerzas, lo nuevo, la irracionalidad de la construcción o la ideación y la emocionalidad de nuestras capacidades, nos permiten lograr un equilibrio que conduce a tres elementos. El lenguaje, la tecnología y el conocimiento son la clave del progreso desde Monuma, no desde hace 50 años, ni hace 100, ni 200, desde hace 3 millones de años. El lenguaje, la tecnología y el conocimiento son los tres instrumentos que nos hacen humanos. Alguno dirá, es que yo no lo veo así. Bueno, pues yo sí lo veo así. Lenguaje, tecnología y conocimiento nos permiten las claves del progreso consciente. Bueno, estamos terminando. Y para recordar, nos dice Monuma, atrévete que puedes. Esta es un poco la provocación que yo les quería inducir. Atrévanse que pueden innovar. Podemos innovar. Hay que dar un salto adelante. Él lo dio hace 3 millones de años y fíjense ustedes las consecuencias que ha tenido. Innova, no seas exclusivamente animal. Este es mi mensaje. Y en este atrevimiento de este mensaje, y comentando que yo el otro día, esto es un, lo incluí en la presentación a último momento, recibí de Antón Peña Regui, de Aramayona, en un correo electrónico, un marcador de página, que es ganador del concurso Zaya de marcadores de página. Esta es la página web del muchacho que me lo proporcionó, y este es el marcador. Y dije, madre mía, si estamos totalmente en línea. Es Saites Animalia y San, Irakurri. Nos dice, en este marcador de página, no seas animal, lee. Yo digo, no seas animal, innova. En ese sentido de atreverse, yo les propongo a todos que se atrevan. Y vamos a hacer, yo les propongo a todos que le hagamos un regalo a Ana Aguirre. En este sentido, de como recuerdo de la jornada y del este atreverse con un monuma, con el blog. El monuma dice, en términos de su lenguaje, escuchan, dice, innova, no seas innova. Tengo que acabar. Quiero agradecer al equipo que innova. Estos son mis colaboradores en la construcción de esta presentación. Yo soy una parte. Yo me he situado en la parte del búho. Mis colaboradores, Roberto, Lourdes, Marta y Javier, forman parte de un equipo que innova. Y estas terminologías, búho, colibrí, las queremos difundir como imágenes de sentido de competencias. Es decir, yo tengo competencias búho, ¿por qué no hablamos así? Y no tan aburrido como los consultores que nos dicen competencias en relación con cliente, ¿no? Pues esto es competencias en exteriorización. Yo soy pavo, ¿eh? Y compito o me complemento en equipos. Comunicación, ¿quién es pavo? ¿Cómo se sienten ustedes, cada uno o vosotros? ¿En qué se siente mejor cada uno? A que seguro que cada uno percibimos una faceta de estos animales como la faceta más representativa de sus competencias. Somos observadores, nos gusta, somos constructores, somos cigüeñas. Gran parte de los gerentes son cigüeñas, son constructores. Y son gente que sistematiza, buenos gestores, pero necesitamos buenos creativos, ¿eh? Seguramente que cada uno se puede, yo no voy a hacer el test, que podríamos hacer un test, de cuál es el componente que más encaja en nuestra propia personalidad. Bueno, yo sin más, agradecerles a ustedes el tiempo, que el tiempo es oro, al equipo que ha desarrollado este trabajo conmigo, a Monuma, a este señor que nos acompaña en la mesa, que tomó la decisión hace 3 millones de años y gracias a eso estamos aquí, y también a los 5 pájaros, que son otros animales que conviven con otra estrategia distinta de los humanos. Bueno, pues muchas gracias. Y hasta pronto.
Eskerrak nola ez zuri ere, Goñi jauna, gaur hemen eman diguzun itzaldi bikain honegatik. Monuma agurtu, Goñi jauna agurtu, eta orain beste kide batzuri eman behar diegu ongi etorriak gaurko presidentzi mai honetarako. Como decía, damos la bienvenida a los que van a conformar esta mesa presidencial de aquí a lo que queda de este acto, que son el señor don David Gasul, director de Economía del Departamento de Promoción Económica y Gestión de la Innovación de la Diputación Foral de Álava, don Joaquín Villa Jauna, bera berrikuntzarako eta jakintzaren gizarterako foru diputatua da, Gipuzkoako foru aldundian. Ana Agirre, Zurutuza, Andre Txitgorena, bai, igozaitezte, industria, merkataritza eta turismo zelburua, Eusko Jaurlaritzakoa noski. El señor don Gaizka Zuleika, director general de Innovación y Promoción Económica del Departamento de Innovación y Promoción Económica de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Eta azkenik, Mauri Lazkano Jauna, denere hortxe izan dena, Espriko zuzendari nagusia. Hau esek beraz, gaurko azken saio atal honetako kideak, hementxe presidentzi mai honetan, beraiek bakoitzak Zumaika jaunak izan ez, barkatu Lazkano jaunak izan ezik, lehen hartu baitu hitza, orain tarte txiki bat izango du eta tarte horretan beren jarduna egin ahal izango dute. Comenzamos pues con la intervención a continuación del señor David Gasul, recordemos, director de Economía del Departamento de Promoción Económica y Gestión de la Innovación de la Diputación Foral de Álava. Gasul jauna, nahi duzunean zurea da hitza.
Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir. En primer lugar, disculpar la presencia del diputado de Promoción Económica, Carlos Samaniego, que es quien debería estar aquí, pero por motivos personales pues no ha podido venir y tengo que venir yo a sustituirle. La verdad es que voy a ser muy breve. Yo quiero decir que nosotros en la Diputación, en los tres últimos años, hemos invertido 5 millones de euros y nuestros dos focos son la innovación y las personas. Como bien ha dicho el señor Goñi, tenemos que innovar, pero somos las personas los que innovamos. Entonces, pues estamos trabajando junto con el Gobierno Vasco. Hemos firmado la semana pasada el plan de competitividad y creemos que coordinarnos las tres diputaciones y el Gobierno Vasco podemos hacer fuerza común para proveeros a vosotros las empresas, que sois los que al final nos dais la calidad de vida y podemos ver lo que hemos estado viendo en la presentación del señor Goñi, que vamos evolucionando y vamos mejorando. Así que nada más daros las gracias a las empresas y animaros a que sigáis innovando y trabajando en ello.
Eskerrik asko, Gasul Jauna. Jarraian, Gaizka Zuleika Joanaren txanda izango da. Recordemos, el señor don Gaizka Zuleika es el director de General de Innovación y Promoción Económica del Departamento de Innovación y Promoción Económica de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Zuleika Jauna, nahi duzunean, zurea da hitza. Perdón, de Vizcaya. Que los de la Real y del Atleti, como decía antes Goñi, igual algún piso del cerebro salta.
Bueno, además en este caso particular, pues soy de la Real y soy de la Vizcaya. Entonces.
Muy bien.
Pero bueno, en Gabón Gustio y Eskerrik asko hormenotatik, eta bueno, ba nik ingoet euskeraz nire itzaldi labur hau pixka bat alegintzeko parekatzen beste guztion ekarpenak. Bueno, lehenik da behin markatu gaur ez egote hemen Tekardo Barenka, nire foru aldundia, bueno, nire foru alduna, ba zintzulako menegon, eta nago bere partez. Bueno, Juanjo Goñiren itzaldi ezan da oso interesgarria denontzako, eta usten dut ondo laburtu duela pixka bat berrikuntzaren garrantzia gaur egun, eta gure gizakera honen barnean daukagula, beraz denok daukagu berritzea, nahi txikiak izan, nahi handiak izan, beharrezko dugu berritzea. Era berean baita ere, berrikuntza ez da zerbait arraroa, etereoa, posible da berritzea, gauza xeak, simpleak eginez eta praktikoak eginez. Eta horren adibide gaurko enpresa ditugu, gaurko irabazleak. Dena dela, berrikuntza da zerbait sistematikoa, jarrera bada eta iraunkorra esan behar du. Berrikuntza gaur egin eta bihar badu jarraitzen, ba ez da berrikuntza emankorra izango. Horregatik, bueno, ba gure mezu hori da, ados gaude esandako guztiarekin, eskerrik asko guztioi gaurmen izateagatik, eta bueno, zorionak, agur.
Eskerrik asko Zuleika Jauna, y ahora sí pasamos de Bizkaia a Gipuzkoa, con el señor Villa, Joaquín Villa Jauna, bera berrikuntzarako eta jakintzaren gizarterako foru diputatua da Gipuzkoako Foru Aldundian.
Eskerrik asko, arratsaldeon denoi. Buenas tardes. Bueno, en principio agradecerles la presencia en estos quintos premios Empresa Digital A, que yo creo que ya son una referencia en el ámbito de las TICs. Y por otra parte, nos han dado tres minutos, no sé si Monuma nos habrá traspasado su comunicación sintética, pero yo voy a intentarlo. Yo creo que todos tenemos que ser conscientes de la importancia que significan las TICs en el ámbito económico, de nuestro crecimiento económico, que es uno de los ámbitos donde verdaderamente tenemos que utilizar las TICs. Recientemente, algunos informes de organismos internacionales, particularmente la OCDE, concluyen que el crecimiento de Estados Unidos con frente a Europa en los últimos años está básicamente influido por la utilización de los TICs en las formas y en los procesos de negocio. Si vemos también en los países más desarrollados un poco la cuota de la inversión en TICs en el capital bruto fijo, es también como mínimo un 20% en los países más desarrollados. Yo creo que esto nos da a entender cuál es la importancia realmente de las TICs en el ámbito de nuestra economía. Yo creo que nuestro país, creo que nos dimos cuenta en su momento de que era un tema importante para crecer, para innovar, al menos en el mundo de nuestra empresa, aunque también hemos trabajado en el mundo de la administración, de la educación y de la propia sociedad, porque uno de los aspectos importantes es que nadie se quede marginado. Y aquí, siguiendo el hilo de lo que ha sido un poco la intervención del Lehendakari en la inauguración del CIPI Biomagune hoy a la mañana, decía que tenemos que tener una parte autoestima y por otra parte autocrítica. Y yo creo que la autoestima está en que en los últimos 6 años, desde que se iniciaron los planes de las administraciones Euskadi en asociar información, el Gipuzkoa 2005, yo creo que hemos avanzado. Y hay que ser consciente de ellos, hemos avanzado, los hemos 20 puntos, y antes nos ha dicho Mauri Lazcano un poco los datos. Pero también tenemos que ver que nuestra referencia, nuestro objetivo, tiene que ser los países más avanzados de Europa, los 5 países, Suecia, Finlandia, Holanda, Dinamarca y Reino Unido, que marcan un poco la pauta. Y hay, y sobre todo en el uso intensivo de las TICs como elemento de negocio, estamos un poquito por debajo de ellos. Damos 20 puntos en comercio electrónico, por ejemplo, o 16 puntos en la utilización, tener alojamiento web o páginas web de la empresa. Yo creo que a partir de ahí tenemos que repensar, aunque creo que ya se ha hecho en buena medida y está en el ámbito de colaboración interinstitucional, creo que tenemos que repensar y cambiar un poco el timón de las políticas públicas. Y incidiendo básicamente a corto plazo, yo creo que hay más aspectos críticos. Uno, lo que son las microempresas. No tenemos que dejar que haya una brecha digital en nuestro tejido industrial. Las microempresas significan más del 90% de ese tejido industrial, y creo que tenemos que tener políticas concretas sobre ellas, pero también sobre las necesidades que tengan. Nosotros acabamos de firmar recientemente, en el ámbito de la estrategia Gipuzkoa 2010, un convenio con el clúster de telecomunicaciones, comunicaciones, con Gaia, un poco en el ámbito de que se investigue y se desarrolle productos ad hoc para esas empresas, porque muchas veces lo que está en el mercado no les cubre. Y por otra parte, creo que tenemos que incidir en esa utilización intensiva de esas TICs en los procesos de negocio. Y para eso también tenemos que ser muy concretos en las necesidades que tienen las empresas, para también hacer políticas públicas que de alguna manera nos conduzcan a ello. Yo creo que son retos, aunque estoy seguro que los vamos a conseguir, y lo vamos a conseguir además desde estrategias compartidas entre lo público y lo privado. Yo creo que las administraciones tenemos que focalizar nuestras políticas flexiblemente y de alguna manera también crear contextos favorables para que haya esa participación y esa inversión privada. En ese, con ese anhelo espero que lo consigamos, y yo creo que un buen reflejo de ello son las empresas, no solo las que van a ser premiadas, sino todas aquellas que han sido nominadas, porque creo que ese camino que han recorrido ellas pueden ser unas buenas prácticas y un ejemplo para las demás empresas, que creo que es una necesidad imperante del país. Sin más, felicitarles a los premiados y a todos. Eskerrik asko, muchas gracias.
Eta sari banaketa aurretiko atal honetan, azken txanda Eusko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza eta Turismo sailburua den Ana Agirre Zurutuzaren txanda. Agirre Anderea, nahi duzunea, zurea da txanda.
Vale, mil esker. Bueno, atxalde hon guztiari. Eta mila esker ja 7:20 dira, eta gurekin jotegatik. Eta lehen mezua, ba zorionak eta eskerrak emateko mezu bat da. Elsarituei, eta baita, Joakinek esan duen bezala, ba el azkeneko txampan behintzet el aiatu ziaten guztioi. Les decía que mi primer mensaje esta tarde, que voy a ser también muy breve, era de felicitación y de reconocimiento a los premiados de reconocimiento, porque han hecho un esfuerzo importantísimo, que sirve de reflejo, que sirve de referente para otras muchísimas empresas en este país. Este reconocimiento es absolutamente sincero. También decía Joaquín que hace unos cuantos años, en materia de aplicación, sobre todo de tecnologías de la información, estábamos prácticamente, con Monuma. No estábamos directamente con él no hace tanto tiempo. Y en este momento, en muy poco tiempo, hemos dado un salto importante, probablemente insuficiente, pero importante. Y el reconocimiento a las empresas, a todas las empresas finalistas, a las empresas finalistas y a las premiadas de hoy es precisamente una especie de socialización, una especie de daros las gracias por haber hecho ese esfuerzo y dar las gracias también a todas las empresas proveedoras de tecnologías de la información y de comunicación, proveedoras vuestras, que han hecho posible con su esfuerzo el que vosotros seáis en este momento finalistas o premiados en esta edición. Porque el sector de las tecnologías de la comunicación y de la información en nuestro país es realmente importante. Tenemos, además, que consolidarlo, fortalecerlo y protegerlo y darle el recorrido que seguramente tiene que tener. Yo, un único mensaje para ser muy breve. Me estaba acordando cuando Juanjo estaba comentando lo de los pájaros. Decía, ¿y tú qué eres? Pues yo no sé exactamente porque los cinco se me han olvidado, Juanjo. Estaba pensando en el colibrí, en la cigüeña y tal. Pero el otro día había una imagen que me parecía más fácil, porque lo de los pájaros se me ha olvidado un poco, pero ya lo voy a recuperar. Hay una parte importantísima en el tema de las tecnologías de la información y en el tema de la innovación, que es evidentemente que no hay innovación sin innovadores. Que también lo ha dicho Juanjo, no hay innovación sin innovadores. Y los innovadores cada vez más, son gente capaz de alguna manera de pegarse, de hibridarse con otro tipo de personas. Son capaces, pues él hablaba, Juanjo, doctor ingeniero industrial, pero resulta que hace muy poco tiempo hablaba de la capacidad de lo que decía Antonio Damasio, que es un neurólogo. Un neurólogo incorporando muchas de las nuevas ideas, de los nuevos mensajes de la innovación, vienen también de Antonio Damasio, que hemos tenido la oportunidad de tenerle en nuestro país hace relativamente poco tiempo. Un ingeniero industrial nos habla de los temas de innovación, uniendo los conceptos de biología y uniendo también todos lo que son los aspectos de los comportamientos racionales. Hay personas luz, yo no soy una de ellas. Hay personas gas, yo me acerco más a una de ellas. Y sobre todo, hay personas pegamento. Las personas pegamento son aquellas que son capaces de unir esfuerzos, de unir capacidades, de unir diferentes habilidades para crear nuevos servicios, para crear sobre lo que se ve nuevas necesidades o para cubrir nuevas necesidades que tiene el mercado. Una de las cosas que decía Juanjo me hacía también recordar una imagen de alguien, creo que fue el que descubrió lo mismo que ha dicho Juanjo, lo comentó también un descubridor, el descubridor de la vitamina C. El descubridor de la vitamina C es que la innovación, la capacidad de descubrir y de innovar y de poner nuevas cosas en el mercado, está teóricamente al alcance de todos. Todos vemos las mismas cosas, la misma realidad. El problema es que todos no pensamos de la misma manera sobre las cosas que vemos. Y ahí está la enorme diferencia. Yo lo que quería deciros es que espero que haya en este país, por lo menos yo tengo la gran satisfacción. Ayer estaba con tres rectores y el director del campus de Navarra en Euskadi, con cuatro universidades para trabajar también en lo que es el emprendizaje y en lo que es la innovación. Hoy tengo la oportunidad de estar con otras tres instituciones para intentar hacer pegamento, para intentar socializar y difundir. Me gusta el lema de atrévete, porque efectivamente sin atrevernos es muy difícil, es imposible que seamos capaces de innovar. Y termino con un zorionak bihotz bihotzez sarituei y a todos vosotros, porque la capacidad de innovación y la capacidad de crecimiento y de desarrollo de este país está en que todos, de alguna manera, tengamos un punto de atrevimiento en nuestro trabajo cotidiano y en cada una de las actividades que podamos realizar. Y de eso va a depender mucho el futuro de este país. Mila esker, eta sarituei, guain besarka daundi bat emango dizuet. Mila esker.
Eskerrik asko bada, Agirre Anderea. Eta orain bai, orain gaurko ardatz nagusienetako bati helduko diogu, hain justu ere, sari banaketari. Como saben, vamos a tener cuatro bloques principales. Por una parte, haremos la entrega de premios y de diplomas por provincias y al final haremos la entrega del premio, digamos que a nivel de comunidad autónoma. Arabarekin hasiko gara, Araban lau finalista daude, beste bi provintzietan bezalaxe, eta Araban noski Araba enpresa digitala dago jokoan. Lau finalista bakoitzak bere diploma izango du, eta horietako bat noski, lau horietako bat izango da irabazlea. Les voy a presentar a cada uno de los finalistas y en la medida en la que voy presentando a cada uno de los finalistas, les pediría que por favor vinieran aquí al estrado, puesto que todos van a recoger el diploma y será, como digo, solamente uno el que recoja el premio. Lehendabiziko finalista, el primer finalista, Geograma SL, plataforma especializada en la oferta de servicios de información cartográfica online, proyecto desarrollado por la empresa Espiral Multimedia. La recibimos con un fuerte aplauso. Entrega el diploma el señor Don Mauri Lazcano. Segundo finalista, Azolgas SL, proyecto web de seguimiento y trazabilidad de pedidos en la venta de resortes de gas nitrógeno, proyecto desarrollado por la empresa Aiser Desarrollos Informáticos. Txalo bero bat, baita ere. Finalista honi, kasunetan ere, Mauri Lazcano jauna, finalista guztiei jasotzen duten diploma hori emanaz. Hirugarren finalista, Arturo Tirador, ideia elkartrukaketa arlo artistiko eta literarioan, industria zein komunikabideen aurrean sustatzeko. Proiektu hau, Kaixo Enpresako Aitor López de Aberasturik eta Aktualiza Enpresako Jesús Nietok garatu dute. Txalo bero bat, finalista horreintzat ere. Eta Arabako laugarren finalista, Inteman S.A., Intranet de Gestión con módulos de gestión del conocimiento, gestor documental, plan de formación, control, vacaciones, ausencias, informes, ERP. Proyecto desarrollado por la empresa Sinfo 21. Txalo bero bat eta aurrera zure. Diploma jasotzera. Hortxe ditugu, lau finalistak eta argazkiak ateratzen ari zaizkien bitartean, pixka bat aurreratzeko eskatzen didate, nola nahi ere, argazkilariok lasai, gero bukaran ere izango baituzue aukera, argazkiak ateratzeko. Como decía, ahora sí, ahora es el momento de saber cuál de estos cuatro finalistas es el ganador de Araba Empresa Digitala. Hace entrega del mismo el señor Don David Gasul. Eta Jaun Andreok, orain jakingo dugu esaten nuen bezalaxe, lau finalista hauetatik zein den irabazlea. 2006 urte honetako Araba Empresa Digitala irabazlea, Inteman enpresarentzat izango da. Inteman S.A. Ahí está. Recordemos Intranet de gestión con módulos de gestión del conocimiento, gestor documental, plan de formación, control, vacaciones, ausencias, informes, ERP. Yo creo que no se lo creía, por lo menos ha puesto cara de sorprendido. Y desde luego no sé si lo tenía preparado o no, pero sí le vamos a pedir que por favor nos explique brevemente cuál es la columna vertebral de su proyecto. Aurrera, nahi duzunean.
Bueno, gracias en primer lugar. Me ha sorprendido, luego, que tengan proyectos realmente importantes estos. Bueno, la columna vertebral, ¿en qué consiste nuestro proyecto? Es una intranet, es decir, una web, como puede ser cualquier otra, pero interna para la empresa. Lo hemos querido conseguir con esto es aunar todo el conocimiento y todo lo que tenemos alrededor de la empresa, que suele estar muy desperdigado, alrededor de un solo sitio web, en realidad, donde puedas verlo ahí. En realidad es eso lo que hemos hecho. Parece sencillo, pero tiene bastante, bastante tela por detrás. Y nada, simplemente agradecer a todas las personas que nos han dado el premio. Sin más. Gracias.
zorionak finalista eta noski baita irabazlei ere, mesedez orain erretira zaitezkete, gero bai eskatuko genizuekela argazkilarientzako bukeran argazki ateratzera, hola, se pueden retirar, y ver tranquilamente la entrega de diplomas y premios de Bizkaia Empresa Digitala y Gipuzkoa Empresa Digitala. Como decía, a continuación el segundo bloque consiste en la entrega de premios 2006 Empresa Digitala Bizkaia, y en este caso también tenemos cuatro finalistas. Cada uno de ellos recibirá de manos del señor don Mauri Lazcano el diploma acreditativo, y también en este caso de los cuatro finalistas solamente tendremos un ganador. Lau finalista beraz, irabazle bat, aipaditzagun labur-labur bakoitza zein den, eta zuei ere bizkaitarroi eskatuko nizueke nik aipatu ala mesedez ona igotzeko. Primer finalista, Enertec Innovación SL, monitorización en remoto de alarmas en instalaciones de ahorro energético en supermercados, edificios y estaciones de servicio. Proyecto desarrollado por la empresa Área Integral Soluciones Informáticas. Bigarren finalista, Envases Baskongados S.A. Envasa, Eskaera, Albaran eta Fukturei buruzko informazioaren elkarkutrukaketarako kudeaketa sistemaren ezarketa. Produktu hau NSI enpresak garatu du. Hemetxe dator, txalo bero bat, eretzatere. Hirugarren finalista, Deconet Miribilla SL, creación de un espacio en internet de servicios a toda la comunidad de Miribilla, proyecto desarrollado por Nemonica Diseño y Comunicación. Un fuerte aplauso para estos finalistas. Eta laugarren finalista, Pisogestión, desarrollo web pública con extranet de clientes y de administración, incluye un sistema de gestión integral con soporte para varias delegaciones, módulo de dispositivos módulos para móviles para peritos y asesores de acceso a los inmuebles. Proyecto desarrollado por Gizerbitec, hementxe da, txalo bero bat, beraien zatete. Están, por lo tanto, aquí los cuatro finalistas del premio Bizkaia Empresa Digitala. Eta orain, aurreko amezalaxe, irabazlea norden jakingo dugu. Sari hau, Gaizka Zulaika jaunak banatuko du. Eta jaun andreok, Bizkaia Empresa Digitala 2006ko irabazlea hauxe dugu. Enertec Innovación SL. Txalo bero bat, irabazlearen zat. Eta zuri ere, zure proiektuaren aurkezpena egiteko eskatuko dizut.
Pues muchísimas gracias a las instituciones por estas iniciativas que motivan muchísimo, la verdad. Ha sido una sorpresa para nosotros. Y bueno, dar las gracias también y la enhorabuena al resto de finalistas, que creo que también son ganadores. La empresa nuestra se dedica al ahorro energético de diferentes formas. Y bueno, en una de ellas es precisamente gracias a la monitorización de alarmas mediante esta extranet. Creo que nos va a servir de una buena herramienta que vamos a poner en común con nuestros clientes, y bueno, esperamos que nuestros clientes nos lo agradezcan. La verdad es que me preguntaba mi compañero Jon, pues no hablábamos de qué tipo de animal éramos cada uno, ¿no? Yo le diría que quizá soy un poco búho. Yo le agradecería pues al resto de la jaula pues toda esta colaboración, y este premio se lo dedico a la empresa. Gracias.
Eskerrik asko, Bizkaiko finalistoi eta irabazleari ere, zuek ere mesedez eseri zaitezkete. Izan ere, jarraian, Miramon Enpresa Digitala sari banaketari heldu behar baitiogu. Kasu honetan ere, aurrekoetan bezalaxe, lau finalista eta irabazle bat izango ditugu. Diploma ematen, orain ere, Mauri Lazcano jauna izango da, eta lau finalistak hauexek ditugu. Por una parte, tenemos a IFA SL, Plataforma de E-Commerce y Extranet, a distribuidores de menaje especializado, proyecto desarrollado por CTI Software. Txalo bero bat, beraien zat. segundo finalista, Indubrik 2000 SL, neurira egindako altzaria diseinatzea albideratzen duen web aplikazioa produktu hau komunikazioen grafika altzaretak garatu du. Txalo bero bat, ere izatik. Hirugarren finalista, Lasa Troquel SL, diseño de troquel online que permite el diseño de cajas, envases y embalajes a medida. Proyecto desarrollado por Hispavista. Txalo bero bat. Eta Miramon Empresa Digitaleko laugarren finalista hauxe dugu, Gallardo Ingeniería del Embotellado SL, web a clientes en proyectos de ingeniería y o maquinaria de embotellado. Proyecto desarrollado por Hispavista. Txalo bero bat. Hementxe ditugu lau finalistak, kasu honetan saria banatzen Joaquin Villa Gipuzkoako Diputazioko jauna izango dugu, eta orain jakingo dugu aurrekoetan bezalaxe nor den aurtengo Miramon Enpresa Digitala saria irabazi duena. Jaun Andreok, irabazlea Indubrik 2000 SL, Indubrik 2000 SL, ganadora de Miramon. Con la sonrisa en la boca también le vamos a pedir que nos haga una breve exposición de su proyecto.
Bueno, le misi eskara guztiei, ba bide batez Marian jamatu nahiko nuke. Ba guretzako pixka sorpresa handia da, batez 80 urte dauzkan enpresa zar bateko parte dialako. Eta egia esan gure proiektuak egiten duena da Gipuzkoan urte askotan egindan gauza bat, ez altzariak egiten ditugu. Eta guk sartu deun gauza berri bakarra da, ba, internet saltzen ditugula. Eta baita ere bai, gutxi gora beran norberak nahi duen bezalako altzaria diseinatu dezakela. Eta beste gabe, ba, eskerrik asko guztioi.
Zorionak beraz, Miramon Enpresa Digitaleko finalistei eta irabazleari noski. Eta jarraian, gaurko azken sari banaketari heldu behar diogu. Finalmente, como decíamos, vamos a otorgar el premio a nivel de comunidad autónoma, que al igual que los premiados anteriores, han sido seleccionados según los siguientes criterios. Por una parte, el nivel de integración de las TIC en la estrategia de la empresa, la adaptación de la organización empresarial al uso de las TIC, usabilidad y escalabilidad de las tecnologías aplicadas, mejoras logradas en la gestión de la empresa y, por último, el grado de repercusión y de atracción en el entorno empresarial. Saria guanatzen, Ana Agirre Zurutuzan dere txit gorena izango dugu, eta Jaun Andreok 2006ko enpresa digitala sariaren irabazlea Lasa Troquel enpresa da. Txalo bero bat, beraz. Argazkiak, noski, irabazleekin, Lasa Troquel, como decimos, la empresa ganadora del premio Empresa Digitala, eta zuri ere noski, hitz bi eskatuko dizkizugu.
Bueno, eskerrik asko denoi, usted no ya no la dicen bako, o sea, te pensaste en una provincia ni gasten suena que gasten su lado, baño, bueno, y usted es da la bola. Bueno, pues nada, agradeceros a todos que estéis aquí, a todos los finalistas. Yo brevemente también voy a explicar quiénes somos y lo que hemos hecho. Lasa Troquel es una pequeña empresa, lo que hemos ido comentando antes. Somos 15 personas y hasta, bueno, al día de hoy nos dedicamos al diseño y fabricación de troqueles para artes gráficas. Entonces, bueno, pues tuvimos el atrevimiento hace 3 años de intentar, sacar una rentabilidad al saber hacer que pensábamos que teníamos. Entonces, para ello, hemos estado durante 3 años intentando desarrollar, un modelo de negocio nuevo en el cual sacar un provecho de lo que sabemos hacer en base a las nuevas tecnologías. Entonces, bueno, pues al día de hoy, el intento, que veremos si en el futuro se plasma en la realidad, del que estamos es intentar vender diseño por internet, en el cual bueno, pues ese saber hacer que tenemos, pues poder sacar una rentabilidad en internet. Entonces, bueno, pues espero dentro de unos años poder en fin, demostrar que hemos conseguido lo que queríamos. Nada más, agradeceros a todos y bueno, pues nada más. Aquí.
Lasa Trokel enpresako ordezkariari eta enpresa osatzen duten kide guztioi noski eta zuei ere eskerrak ematea besterik etzait geratzen. Agradecerles por lo tanto su presencia aquí, felicitar evidentemente a todos los finalistas, a los 12 finalistas y a los 4 ganadores, decirles que ahora van a tener un lunch de despedida de esta edición 2006 de la entrega de premios Empresa Digital A. Y nada más, nos despedimos entre gente osada, gente atrevida y, como no, también con la presencia de Monuma. Es que le cascó y tal, le hizo en el arte. Argazkilariek eskatzen didate mesedez, finalista guztiok ona etorzaitezela. Los medios gráficos me piden por favor que los finalistas y ganadores vengáis aquí a haceros la foto de familia de rigor. Es que le cascó.